Pero por ahorita ya está, Él está entre la comida y nosotros. Así es que oren que Él... Dele, hermano. Usted nunca, más de dos, ya nos consoló. Gracias por esa palabra de consuelo. Hermano, tiempo suyo. Dios le bendiga.
Gracias, pastor. Buenos días, buenas tardes. Siéntense, gracias. Bueno, vamos, vengan en sus Biblias a Efesios capítulo 4 rápidamente. Es un placer. Gracias, Pastor Noé, por la invitación. Vamos a orar que el Dios de toda gracia nos colme en esta mañana y sea propicio a nuestras necesidades para una vida que le dé tributo, gloria y honor a Él. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Buen Señor, henos aquí por siervos tuyos, hemos sido enseñados, exhortados, advertidos, instruidos. Hemos oído tu precepto, tus leyes, tus mandamientos, tu verdad. Y en esta mañana, Señor, es tan grande el trabajo en el ministerio y nosotros somos tan pequeños. ¿Quién puede transformar conducta humana que no sea la obra bendita, soberana del Espíritu Santo en el corazón de los hombres? ¿Quién puede encaminar el corazón de nuestros hijos hacia ti y que ellos te amen y que ellos guarden tu verdad en sus corazones y en sus vidas, que no sea la obra bendita del Espíritu Santo? ¿Quién puede, que no seas tú, trazar una línea recta con un palo torcido como somos nosotros y con tantas debilidades que nos caracterizan? En esta tarde, Señor, yo imploro, ruego, suplico y pido que me sea dada sencillez de corazón para trazar bien la palabra de verdad, para que dé la gloria de vida a tu nombre y para que estos consiervos que estamos aquí seamos traídos a la verdad y nos conformemos a la imagen preciosa, santa y bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos, hombres, siervos tuyos, con carácter donde sea reflejado la integridad de Cristo. Este mundo no necesita hombres exitosos, necesita hombres íntegros, hombres fieles. Hay muchos hombres inteligentes ya que tú le has dado mucho. Danos, hombres, pastores piadosos que te amen a ti y que seamos un modelo, un paradigma, un ejemplo, un patrón, una guía, una vara, un canon, para que podamos entender claramente y dar a otros el que siga nuestras huellas en la medida que seguimos las de Cristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Se pueden sentar nueva vez. Yo me estaba quejando ahorita, el pastor decía que no se quejaran, yo me estaba quejando con el pastor Noé, porque me dieron la hora más difícil y me dieron el tema más extraño. Yo le decía a él, bromeando con él ahorita. A mí se me pidió hablar sobre el pastor y sus hábitos. Es un tema poco común, yo casi no lo he escuchado, creo que es la primera vez que lo voy a escuchar y me va a tocar la triste historia de escucharlo de mí mismo, ¿verdad? Pero realmente, consiervos en el Señor, el ser humano termina siendo lo que son sus hábitos, porque los hábitos definen el carácter de un ser humano, y el carácter es lo que somos en verdad. No es ni lo que aparentamos, ni lo que queremos, ni lo que planificamos, ni lo que decimos, ni lo que proyectamos, sino lo que somos. Y los hábitos, primero nosotros los escogemos a ellos y después ellos nos marcan de tal manera que si tú quieres definir quién tú eres, si tú fueras a hacer una autobiografía de ti mismo, en realidad tus hábitos son la mejor manera de definir quién tú eres. De hecho, nuestros hábitos o nos llevarán a ser hombres íntegros o nos llevarán a ser hombres que seamos actores del púlpito y de la iglesia. Porque los hábitos nos marcan tanto, nos definen tanto, nos dan una imagen tan clara de lo que nosotros somos, que los hábitos muestran lo que nosotros somos en verdad y no lo que aparentamos. Hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho que dice: siembra un pensamiento y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás una vida. Si nosotros fuésemos a hacer una sinopsis, una síntesis, es la palabra que quiero decir, de lo que es realmente una vida, comienza con un pensamiento, con un deseo, con una acción, con un hábito, con un carácter y finalmente lo que somos en verdad. Yo voy a hacer cuatro cosas muy sencillas esta mañana, esta tarde, estoy fuera de tiempo, con ustedes, mis amados consiervos. Y es, número uno, definir lo que es un hábito. Número dos, darle el aspecto neuropsicológico de los hábitos. Número tres, ver cómo los hábitos afectaron cada facultad que Dios creó en el alma humana en nuestra vida de pecado. Y número cuatro, lo que voy a hacer es, mis hermanos, ver el poder que los hábitos pecaminosos ejercieron en nuestra vida en el pasado. Y entonces mañana vamos a darle la medicina para todo este gran problema. Así es que, si podemos buscar, usted podría encontrar muchas definiciones de hábito. Hay varias definiciones de hábito. Yo he creado la mía propia buscando, pero es algo que usted mismo puede hacer. Cada uno podemos hacer aquí. ¿Qué es un hábito? Un hábito es la costumbre de hacer lo mismo siempre, o es la costumbre de hacer siempre lo mismo, de la misma manera, a la misma hora, día, de la misma forma, día tras día. Y puse una nota aquí al margen que dice: primero, por preferencia, lo hacemos porque preferimos, queremos hacerlo. Luego, por negligencia, porque ya nos descuidamos. Luego, por indiferencia. Y luego, al fin, por adicción y dependencia. Ya. Los hábitos se vuelven en nuestras vidas como aquel centurión con sus siervos, con sus soldados. A este le digo sube y ese sube. A este le digo baja y baja. A este entra y sale, porque luego nuestros hábitos determinan nuestra conducta, determinan cómo nos comportamos finalmente. Ellos toman un control de nuestras vidas porque nosotros ya los cedemos. ¿Y cómo vamos a explicar un poquito más adelante? Esos hábitos realmente te van a enmarcar, te van a definir qué siervo del Señor, qué cristiano, qué padre, qué esposo, qué creyente, qué paradigma, qué ejemplo, qué norma, qué patrón, qué guía eres tú. Pero finalmente nuestros hábitos van a ser el marco que va en que nuestra foto, nuestra imagen va a salir. Pastores, cuidemos nuestros hábitos, porque finalmente ellos van a tomar control de nuestras vidas. Criemos nuestros hábitos. Hay un proverbio que dice que la costumbre se hace ley. No sé si ustedes usan ese hábito, ese proverbio. Que la costumbre se hace ley. Y otras personas han dicho que un hábito es como una segunda naturaleza en nuestras vidas. Llegan a ser tan parte esencial, tan parte integral de nuestras vidas, que se convierte como si fuera una segunda naturaleza. Y nosotros sabemos que los seres humanos actuamos según nuestra naturaleza. Por ejemplo, si esta tarde a mí se me ocurriera la brillante idea de tener un cerdo, un puerco, ¿entienden eso, verdad? Creo que entienden, como mascota. En vez de tener un perro, un ave, un pez, yo digo, yo quiero tener un cerdo. Pero como los cerdos son tan puerco, tan cochino, tan sucio, su hábitat es una pocilga hedionda, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: yo lo voy a tomar, lo voy a bañar, lo voy a perfumar, le voy a cortar las pezuñas y le voy a poner hasta una ropita que sea lo más hermosa, lo más coqueta, lo más bonita. Si uso algún término que para usted tenga un significado, entienda que es... El idioma es muy dinámico, no es estático, y adquiere connotación, depende de la región del mundo donde usted viva. Entonces, usted me perdona. si uso alguna palabra que usted en su país tenga otra connotación o aplicación o significado. Y yo digo, bueno, lo dejo así por varios años, por varios meses, lo perfumé, le recorté la pezuña, lo bañé y lo llevo a casa. Y 3 meses después yo digo, déjame ver qué tan eficaz ha sido mi gran experimento. Y agarro un jacuzzi, le pongo algunas aromas, olores, perfume, y lo pongo ahí, y aquí pongo una pocilga, algo hediondo, putrefacto, y pongo al cerdo delante de dos para que él escoja a cuál de los dos lugares él quiere ir. ¿A cuál de los dos lugares iría el cerdo? A la pocilga. ¿Y por qué? ¿Por qué cerdo? Su naturaleza, él responde. Los hábitos llegan a formar tanto parte, lo hacemos tan cotidianamente, tan frecuentemente, tan persistentemente, tan tenazmente, tan constantemente, que ya son parte de nosotros. De hecho, como vamos a ver más adelante, ya no necesitamos pensarlo para hacerlo. No necesitamos pensarlo para hacerlo, sino que de manera automática, inconsciente, nosotros reaccionamos, nuestro cerebro manda una orden, nuestro pensamiento manda una orden, nuestro cerebro, y sencillamente lo ejecutamos como si fuéramos zombies, como si fuéramos gente que actuamos de manera automática. ¿Qué es un hábito? Son, por así decirlo, costumbre adquirida por la repetición de un acto. Por la repetición de una acción. Son patrones de conducta preestablecidos que los asumimos frente a la vida. ¿Qué es un hábito? Realmente un hábito, hay un proverbio que usamos allá, que me imagino que no es nuestro, sino que debe ser de uso muy genérico, que el hábito hace al monje, el hábito hace al pastor, a cualquier ser humano, pero hoy tengo la dicha de dirigirme a conciervos. Y realmente, así como a un religioso católico se le identifica por el hábito, por la vestimenta que usa, estoy usando la palabra hábito para referirme cómo se viste, asimismo tus hábitos, pastor, consiervo, amado del Señor, te van a vestir de una manera que a ti se te puede pre-identificar. Se te puede pre-identificar. Así es que, Alguien dijo que quien un mal hábito adquiere, esclavo de él vive y muere. Lo repito. Quien un mal hábito adquiere, esclavo de él vive y muere. Y por lo regular, hay hábitos que nos marcan, nos definen tanto, 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 que nosotros vamos a descender a la tumba fría con ellos. Como vamos a ver mañana, si nosotros fuésemos muy minuciosos y celosos en analizar nuestra santidad progresiva, nos vamos a dar cuenta de un detalle muy puntual y que tiene mucha razón de ser. ¿Cuál es el detalle? Que en aquellas áreas donde nosotros tuvimos en nuestra vida pecaminosa hábitos más fuertes, que lo practicamos por mayor manera, en mayor grado y en mayor intensidad, son las áreas que ahora como creyente nos ha dado más brega progresar en santidad. Por ejemplo, ya que el pastor nos hablaba de nuestros hijos, usted agarra a un niño y está por 7 años inculcando un buen hábito. Lo manda por 7 días donde su primito y viene con el hábito contrario. O digo, así son los míos, yo no sé los suyos. ¿Qué es un mal hábito? ¿Qué es un hábito? Perdón. El hábito define el carácter de un ser humano. Déjeme hablarle ahora muy brevemente sobre el aspecto de la neuropsicología de los hábitos. Usted dirá, ¿y qué es esto que está hablando? Bueno, es un término muy sencillo. Usted sabe que los neurólogos son especialistas de la medicina que tienen que ver mucho con el aspecto del sistema nervioso central y con nuestro cerebro. Es maravilloso lo que Dios hizo cuando nos creó en nuestro cerebro. Es un mundo extraordinario. La neuropsicología es algo, o la neurología es un mundo extraordinario, maravilloso. Cuando usted ve la cantidad de células, nosotros tenemos 100 millones de células en el cerebro. Es increíble la cantidad de conexiones que existen en nuestro cerebro. Usted ve una computadora, eso es una imitación muy pobre de lo que Dios creó en el cerebro. Muy pobre. Es una expresión muy mínima de lo que el gran creador, nuestro Dios, nuestro Padre, hizo en el cerebro humano. Ahora, ¿por qué yo vengo con un aspecto que tiene que ver con psicología, con neurología, con el aspecto médico-científico de los hábitos? Porque alguien dijo, conócete a ti mismo. Creo que fue Sócrates que dijo eso, si mal no recuerdo. Y dice el profeta Oseas, robaron extraños su fuerza y él ni siquiera lo supo. Nosotros actuamos de la manera que actuamos, primero porque tenemos una conducta, una naturaleza pecaminosa que determina la conducta humana. Pero también hay un tipo de información sobre la conducta humana que tiene que ver con el hecho de cómo Dios nos creó. Nosotros actuamos por esquemas mentales, por patrones mentales. Nosotros creamos una serie, por así decirlo, una serie de programas mentales, de archivos mentales, que luego determinan lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Nosotros deberíamos conocer eso. Hay una señora, llamada ella Ann. Esa señora, Ann Gabriel, se dedicó mucho a estudiar el cerebro humano y especialmente en el aspecto de los hábitos y por qué nosotros actuamos conductual y habitualmente de tal manera o forma o grado. Según Ann, ella dice que hay una parte en nuestro cerebro, un ganglio, que se llama el ganglio basal, que es donde el cerebro registra de manera muy puntual, muy singular, todos los hábitos que nosotros adquirimos. Y ella dice que el cerebro actúa de la siguiente manera, en relación a los hábitos. Nosotros comenzamos a practicar una acción, hacerlo de manera repetitiva, y en ese ganglio se crean una serie de archivos en la cual hay una serie de conexiones que manda una información constantemente, y el cerebro, para crear o adquirir un nuevo hábito, él requiere de un esfuerzo extraordinario y de mayor consumo de energía. Déjeme explicar eso de manera más sencilla. Esta mañana, cuando salimos con los hermanos que nos están hospedando, le dice la esposa, la hermana, al hermano Antonio, tú conectaste la alarma. Y él dijo, sí, yo la puse la alarma antes de salir de casa. Pero acuérdate que no debías ponerla hoy porque los hermanos Castro a lo mejor van a ir para allá a descansar y entonces, como ellos no saben la combinación de la alarma, se va a disparar. Y él dice, es que ya lo hago por costumbre, dijo él. Y yo le dije, miren la importancia de eso. Yo aproveché de una vez, como tenemos, mi esposa dice que los pastores tenemos la mala costumbre que nos permiten hablar, estamos predicando. Entonces yo comencé y metí mi tema. Y le dije, miren lo que pasa a la inteligencia divina en ese aspecto. Vamos a suponer que nuestro cerebro no fuera capaz de crear un archivo, un esquema mental cada vez que nosotros adquirimos un hábito. Cada acción que nosotros hacemos cada día tendría el cerebro que pensarla. Ahora voy a entrar al carro. Ahora voy a quitar el parking. Ahora voy a poner delante. Ahora voy a dar reversa. ¿Usted se imagina que nuestro cerebro tuviera que pensar todos los días de manera consciente cada vez que nosotros hacemos eso? No. Pues el crear los hábitos en el ganglio nasal permite que ese archivo haga que se evoque sin que nosotros tengamos que de manera consciente activar nuestro cerebro para pensar en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Según algunos estudiosos dicen que para nosotros crear un hábito se necesitan mínimo 21 días haciendo de manera repetitiva una cosa. Algunos otros estudiosos dicen que para nosotros crear una adicción a algo, déjenme decirles que el hábito es el peldaño anterior para crear una adicción a algo. De ahí la importancia de cuidar nuestros hábitos como siervos del Señor. Un hábito es el paso anterior, es el peldaño, es el escalón anterior para usted crear una adicción, para hacerse adicto a algo. Por ejemplo, en aquellas actividades donde nosotros involucramos más de nuestro sentido, sentido del tacto, del gusto, del oído, del olfato, sobre todo el sentido audiovisual. ¿Usted no ve que la educación moderna se basa mucho en lo audiovisual? Hay un proverbio chino que dice que un ver vale más que mil decires. Y hay un postulado en la enseñanza que dice, a mayor sentido, mayor aprendizaje. O sea, cuando yo involucro más de mi sentido en algo que hago, mi cerebro crea un archivo que se fija más en mi memoria. Y es muy fácil que el cerebro evoque ese archivo mental. Por ejemplo, supongamos que usted fumaba mucho antes de convertirse. Tiene 5 años sin fumar. No siente deseo de fumar. No siente... Pero usted pasa por un lugar y alguien está fumando y le da el olor. Su memoria olfativa en el cerebro evoca ese olor y se le mete un deseo de fumar intenso. Y dice, oh, ¿y qué pasó? Estaba ahí registrado. Según Ann Gabriel, ella dice, a mayor práctica, a mayor hábito, es mucho más difícil desarraigar, desaprender o desacostumbrar de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro archivo en memorial, esa costumbre. Escuché una ilustración hace poco de un papá que cada vez que su hijo pecaba, él clavaba un clavo en una puerta que él tenía. Cuando quizás pecado que para nosotros, como nosotros tendemos a clasificar los pecados, a darle color y grado, cosa que Dios no hace, pero él agarraba y clavaba un clavo, tum, 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 cada vez que su hijo pecaba. Cuando su hijo se convierte, él se alegra y llama a su hijo, le dice, ven acá, hijo. Y delante de su hijo, él comienza a sacar todos los clavos para ilustrarle el gran perdón que la sangre de Cristo obró en su favor. Y cuando él termina de sacar los clavos, el hijo le dice, papá, ¿y ahora qué hago con todos esos hoyos que quedaron ahí? Ven, mañana vamos a ver que la gran obra de la salvación es una obra tan maravillosa, tan portentosa, tan extraordinaria, tan sin igual, tan sin impar, que realmente la Biblia lo llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo, para que usted vea así, el portento de la salvación es glorioso. Nacer de nuevo, pero ¿sabe qué? Los hoyos quedan en muchos aspectos, muchos hábitos, costumbres. Solíamos hacer cosas, acostumbrábamos a hacer cosas, y eso sencillamente, hermano, nos marcan. Por eso un ministro del Evangelio debe cuidar celosamente, celosamente sus hábitos. Proverbio dice que es más fuerte el que se autocontrola su espíritu que el que toma una ciudad. Así es que ese es el aspecto neuropsicológico de los hábitos. Y es bueno que nosotros sepamos cómo Dios creó cada parte de nuestro ser. Y ahí quiero pasar a mi tercer punto esta tarde, que es cómo afectó cada facultad del alma humana nuestros hábitos pecaminosos en el pasado. ¿A qué yo me refiero con facultades en el alma cuando Dios nos creó? Conciencia, corazón, mente, voluntad y deseo. Si usted ve cada una de esas facultades, habilidades o propiedades que Dios puso en el alma cuando lo creó, en realidad fueron afectados de manera extraordinaria por los hábitos pecaminosos que nosotros adquirimos en nuestra vida pasada. Por ejemplo, veamos un poquito cada uno de ellos. Pensemos en los deseos. ¿Cómo afectó nuestros hábitos pecaminosos los deseos nuestros? Leímos en Efesios capítulo 4, donde le pido venir conmigo rápidamente. Yo no sé qué tiempo me queda. Ah, para 2 horas todavía falta 1 hora y media, o sea que estoy, voy bien. Yo tengo el mal hábito de durar 3 horas predicando, y esta vez voy a durar 2 horas, o sea que todo está bien, por lo que veo. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Voy a parar ahí. un vicio no es más que un hábito malo, dañino, pecaminoso, si usted quiere poner, para darle un lenguaje teológico bíblico a esa expresión. Un vicio es una costumbre mala, es una mala costumbre. Y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, nosotros nos acostumbramos en el pasado a vivir según nuestros deseos. La mayoría de las cosas que nosotros hacíamos, no lo hacíamos ni por principio, ni por convicción, ni por conveniencia, ni por inteligencia, ni por prudencia. La mayoría de las veces nosotros queríamos un carro porque lo deseábamos. No importa si fuera el que realmente necesitábamos o el que podíamos pagar, pero lo deseábamos. Ustedes recuerdan número 11, versículo 4, cuando dice que el pueblo que se juntó con la nación tuvo un vivo deseo. Y esos deseos se convertían en pasión. Una pasión es un deseo tan vehemente, tan fuerte, tan intenso, que ya tú no lo tienes a él. El deseo te tiene a ti. Y nuestros hábitos pecaminosos en el pasado se conformaban a los deseos engañosos, a los deseos del pecado, a los deseos de maldad. Y de hecho nosotros vivíamos, y note que el apóstol Pablo usa mucho aquí el término en el versículo 17, andar. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis con los otros gentiles que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente. Pablo dice cuatro verdades desgarradoras y que yo no puedo entrar en ellas por causa del tiempo. Una mente entenebrecida, nosotros vemos en el texto claramente, éramos ajenos de la vida de Dios por la dureza que había en nosotros y nosotros fuimos entregados, perdimos toda sensibilidad a la verdad y fuimos entregados para cometer con avidez toda clase de impureza. Nuestros deseos se conformaban, se configuraban, se sometían, se enmarcaban dentro de los hábitos pecaminosos que nosotros tuvimos en el pasado. El líquido es una parte de la materia que se conforma mucho al recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si yo tomo esta misma agua que está contenida en este pequeño recipiente y que tiene la forma del recipiente y lo echo en un vaso, ¿sabe qué forma toma el líquido? La del vaso. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó con nuestro deseo, con esa facultad de desear, con los afectos, con las emociones que Dios creó en el alma humana cuando nos hizo? Que se conformaban, que tomaban la forma de esos deseos pecaminosos y que nosotros practicamos con la palabra que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero eso no solo pasó con nuestros deseos. Eso también pasó con nuestra forma de pensar. Cuando usted va a Génesis 6:5, y aquí puedo aprovecharme de que estoy predicando al pastor para no tener que ir tanto al texto, porque asumo que ya lo conocemos. La Biblia dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y que los designios del pensamiento de los hombres era de continuo. Esa palabra continuo es reveladora. Nos habla de una práctica que se hace ¿cómo? Constantemente, por tanto, de que era continuo, y tenían el hábito, la costumbre, solían pensar de continuo en el mal. Recuerde, los hombres son según piensan. Siembra un pensamiento, cosecharás un deseo. Siembra un deseo, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Y siembra un carácter, cosecharás una vida. Hermano, antes de convertirnos en nuestros hábitos de pensamiento, y déjenme decirles, se lo digo solemnemente, si nosotros no cuidamos nuestra mente, todas las prácticas y los hábitos que nos vendrán, ¿usted sabe dónde comienza toda guerra? No se libra en los campos de batalla. Es aquí. ¿Usted sabe dónde amamos o desamamos a Dios, si la gramática me lo permite? Aquí. De hecho, cuando la Biblia usa la palabra corazón, es un término antropológico para referirse mayormente a dos facultades, a la capacidad de pensar y de actuar. Pero recuerde, Proverbios 23:7, tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él. Por eso todo trabajador de la conducta que quiere cambiar una conducta, lo primero que tiene que cambiar es la forma de pensar. Porque nuestra conducta es el resultado de nuestros pensamientos. Por eso Pablo nos insiste en Filipenses de que debemos pensar todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El verbo en imperativo. Un mandato, si quiere un ruego, una orden del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo afectó nuestros hábitos pasados, nuestra forma de pensar? Nosotros vivíamos pensando de continuo al mar. El profeta Isaías dice que se acuestan en la noche, piensan en el mar que van a hacer y cuando se levantan, lo ejecutan. Pastores, tenemos que cuidar. Alguien dijo que nuestra mente es la centinela de nuestra alma, es el guardián de nuestras almas. Cuando un hombre cae pecaminosamente en sus acciones, hace tiempo que cayó pecaminosamente en sus pensamientos. Y cuando un hombre cae en público, hace tiempo que cayó en privado. Pero hermano, no solo pasó con nuestros deseos y pensamientos, pasó con nuestra conciencia. Vengan en su Biblia rápidamente a 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2, por favor. Dice 1 Timoteo 4:2 de la siguiente manera: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el juez interno. La conciencia no es un legislador, no produce leyes. Ella juzga con las leyes que otros le dan. La conciencia, tú lo hiciste bien y te dice bien, y te hace sentir una satisfacción interna que tú la llamas paz o alegría como una forma de compensar el bien hacer. Lo hiciste mal, te trae una cosa que nosotros llamamos culpa. Culpa, y entonces te hace sentir mal. Pero el apóstol dice que algunos tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es eso? Allá en República Dominicana, y me imagino que también aquí en México, en Nicaragua, en Costa Rica, en Venezuela, en todos los lugares, quizá la práctica pudiera tener variar en alguna expresión, cuando un hacendado, un ganadero, quería que se identificara cuáles eran sus reses o sus animales, él lo que hacía era que lo estampaba. ¿Cómo lo estampaba? Ponían un hierro al fuego caliente, que tenían las iniciales, por ejemplo, del dueño de esos animales. Por ejemplo, yo me llamo Ramón Castro, una R y una C, y cuando lo ponían al fuego y lo estampaba sobre la epidermis, sobre la piel de la vaca, eso se quedaba grabado ahí, esas dos letras, a puro fuego, a puro calor. Todas las células que estaban en la epidermis de la vaca, a donde se posó el hierro caliente, se mueren. ¿Y qué pasa en esas áreas de la piel? Que pierde la sensibilidad. Ya usted puede ahí, no siente lo que es frío, lo que es caliente, lo que es. La conciencia, usted quiere, iba a decir algo, pero eso me toma mucho tiempo. ¿Usted sabe cómo nos han metido a nosotros el lesbianismo y la homosexualidad? Han comenzado a cauterizarnos la conciencia. Medios de comunicación masiva, artistas, deportistas, y nos hacen presentar gente que nuestra conciencia lo admira, nos dan lo malo, y entonces nosotros vamos perdiendo la sensibilidad. Usted se muda a un lugar donde hay un mal olor, y al principio usted no puede comer, no puede dormir. Con el tiempo, ¿usted sabe qué va pasando? Usted se va acostumbrando, y cuando viene a ver, hasta le hace falta el olorcito ya. Yo le explico por qué. Es que ya en ese hábitat o en ese ambiente, usted tiene una serie de vivencias que son su vida, son su experiencia, y usted lo liga en la memoria olfativa en su cerebro, y lo relaciona con eso. Y ya cuando su mente evoca esos pensamientos, también está mezclado el olor. No porque usted lo quisiera, pero eso fue lo que pasó. Entonces,
¿Cómo se mata la conciencia? ¿Cómo se insensibiliza la conciencia? ¿Cómo se cauteriza la conciencia? Bueno, nosotros nos acostumbramos a actuar tanto contra natura, contra conciencia, que la fuimos apagando, callando, subordinando. Le negamos las facultades de discriminar lo malo y aprobar lo bueno a fuerza de hábito, a fuerza de costumbre, porque solíamos hacer lo mismo, el mismo mal. En principio ella nos llamó la atención, en principio sentimos culpa, pero poco a poco, día a día, grado a grado, nuestra conciencia perdió su agudez de reclamarnos el mal y de hacernos sentir bien cuando hacíamos el bien. Los hábitos cauterizan la conciencia. O la agudizan hacia el bien o la insensibilizan hacia el mal. Teniendo cauterizada la conciencia. Mire qué dice 1 Corintios 8:7. 1 Corintios 8:7. Dice, pero no en todo hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Muchos de ustedes son norteamericanos antes que cristianos. Como yo soy dominicano antes que cristiano. No debería ser así, ya yo tengo una ciudadanía celestial, que es la que determina mi cultura, mi patrón, mis parámetros, mis hábitos y todo. Sin embargo, en nuestra vida pasada, nosotros nos acostumbramos tanto a asumir la cultura del entorno, que como dice Pablo, alguno de vosotros hasta aquí, y hay gente que puede hacer el mal y sentirse bien, y hacer el bien y sentirse mal. Eso nos pasa. A todos, me pasa, les pasa, nos pasa. Entonces, mis hermanos, veamos rápidamente a 2 de Pedro 2:14, ¿qué ha pasado con nuestros corazones? Ya vimos nuestros deseos, ya vimos nuestros pensamientos, ya vimos nuestra conciencia, venga 2 de Pedro 2:14. Veamos un poquito sobre nuestros corazones. Dice 2 de Pedro 2:14 de la siguiente manera: tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian, no se satisfacen de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. El corazón está como habituado a la codicia y son hijos de maldición. Les voy a decir algo, y lo digo por mi humana debilidad y por la de mis consiervos. Los ministros del Evangelio tenemos que cuidarnos de la codicia. La codicia es un germen, una polilla, un orín, que ha corrompido el corazón de muchos hombres de Dios. Hay más hombres de Dios que han sabido manejar la necesidad con integridad que la abundancia con integridad. Hay dos extremos en la vida que manifiestan quiénes nosotros somos, y el proverbista lo dijo. Él dijo: Señor, manténme del pan necesario. No me dé ni riqueza ni pobreza. Los extremos de la vida. En República Dominicana decimos: si tú quieres conocer a Juanito, dale un calguito. Si tú quieres ver quién es un hombre en verdad, ponlo en los extremos de la vida. Sin embargo, la Biblia lo enseña, la experiencia humana lo corrobora y lo podemos testificar, que los hombres hemos sido más íntegros a Dios en la necesidad que en la abundancia. Mire la historia de Israel. El Señor decía: cuando yo los bendigo, se olvida de mí. Tengo que matarlo, como decía el pastor predicando anoche. Tengo que matarlo para que se acuerden de mí. Pastores, cuidémonos. Cuidémonos, que el Señor nos dé gracia, que su gracia nos proteja, que Él ponga un cerco con su misericordia en torno a nuestro corazón de la codicia. A veces nosotros estamos deseando, yo no creo, que yo necesito tantos autobuses, que yo necesito tanto dinero. Mire, realmente, como dije en mi oración, Dios puede trazar una línea recta con un palo torcido. Hermano, las aves del cielo no trabajan, el Señor las sustenta. Yo no quiero privar de espiritual aquí, decir que usted no necesita dinero. Yo lo que voy a repetir y a llover sobre mojado es que cuando nosotros amamos correctamente a Dios, Dios nos provee todo lo que necesitamos para llevar a cabo su obra en su voluntad, en su plan. El problema con nosotros es que la codicia nos ha engañado y nosotros creemos, ah, bueno, el pastor Ramón Castro, él pastorea en un país pobre con mucha necesidad. Hermano, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas para yo cumplir el propósito de Dios en mi vida. Pastores, cuidémonos que nuestro corazón, que no estemos siempre calculando. Decía el hermano ahorita en su predicación, el pastor, ¿y cuántos fueron salvos? Miren, lo cuantitativo nos ha robado mucho lo cualitativo. Y yo creo que es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero pongamos el énfasis donde Dios lo pone. Así es que, venga rápidamente y veamos qué ha pasado con nuestra voluntad y terminamos ahí. Vengan a Romanos capítulo 7 conmigo, por favor. Estamos viendo cómo nuestros hábitos pecaminosos afectaron cada una de las facultades que Dios puso en el alma en nuestra vida pasada. Romanos capítulo 7, yo no creo que haya, desde mi humilde punto de vista, un libro más profundo que Romanos en toda la Biblia. Que tenga más doctrina, más sustancia, más enseñanza, que hable de la soberanía, de la predestinación, de la elección, de la redención, justificación, adopción, glorificación, de la redención. No creo que haya un libro en la Biblia que contenga tanta sustancia para nosotros ser firme en nuestra fe y clara nuestra doctrina. Dice Romanos 7:14 que nosotros fuimos realmente, yo voy a ser puntual para poder aprovechar el tiempo. Dice Romanos 7:14 que nosotros somos carnales y que nosotros fuimos vendidos al pecado en pública subasta. Adán y Eva nos vendieron en el Edén. No hay ganancia de esta venta. Es una venta la peor que se puede hacer, pero esa es nuestra realidad. Y Pablo no dice, yo estoy carnal, el famoso verbo to be. No, yo soy carnal. Y cuando Pablo dice eso, él está diciendo, cuando yo estoy sentado como están ustedes, yo soy un hombre carnal, pecaminoso. Cuando estoy matando a alguien, lo mismo lo soy. Yo no soy pecador porque peco, yo peco porque soy pecador. En esencia, eso es lo que él está diciendo en el texto. Ahora, repito, yo quiero enfocarme. Pablo usa 11 veces en este capítulo, como en 12 versículos, el verbo hacer. Nótelo conmigo, por favor. 11 veces él lo usa. Dice, versículo 15. Porque lo que hago, ahí está por primera vez, no lo entiendo, pues no hago, por segunda vez, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, tercera vez. Dice el verso 16, y si lo que no quiero esto hago, cuarta vez, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Entonces, mis hermanos, 11 veces Pablo usa el verbo hacer en unos poquitos versos. ¿Por qué? Porque Pablo quiere poner de manifiesto cuán cautiva, cuán subordinada quedó la voluntad humana en cuando el pecado se introdujo a ser parte de la naturaleza del hombre. De hecho, algunos teólogos dicen que cuando el apóstol Pablo está diciendo esto en su mente, él está pensando en una práctica muy antigua, que algunos dicen que la inventaron los romanos, otros dicen que la inventaron los fenicios, que era que si yo le quitaba la vida a alguien y me atrapaban, me agarraban, y la sentencia que ponían sobre mí, la penalidad, el castigo, era que me maniataban a mis espaldas y agarraban el cuerpo de la persona que yo le quité la vida y me lo amarraban en la espalda y me soltaban en un bosque donde no se le permitía a nadie más caminar. Solamente usted. Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, él está haciendo referencia a la presencia del pecado en la naturaleza pecaminosa en mí, porque el Señor condenó al pecado en la carne. Sin embargo, imagínese usted, maniatado, la conciencia, le quité la vida, ese cuerpo está entrando en estado putrefacto, hediondo, y usted no puede vocear, no hay nadie ahí, no te puede soltar, estás maniatado, no puede librarte del cuerpo de muerte. Para referir cuán cautiva quedó nuestra voluntad a la naturaleza pecaminosa y cómo nuestros hábitos alimentaban día a día esa cautividad, esa doblez o ese sometimiento de nuestra voluntad al pecado y mayormente o juntamente a nuestros hábitos pecaminosos. Hermano, eso era yo y eso era usted antes de convertirse. Pablo dice a los hermanos en Corintios que algunos eran homosexuales, ladrones y eso, y esto erais algunos de vosotros. No me toca dar la medicina hoy, quiero terminar con hablar en 5 minutos sobre el poder que nuestros hábitos pecaminosos ejercían en nuestra vida pasada. Venga conmigo a Jeremías capítulo 13, versículo 23, y vamos a terminar allí. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Este es un texto muy conocido. Dice el profeta, mudará el etíope su piel y el leopardo su mancha. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. La imagen no puede ser más pintoresca, más viva, más expresiva. Nosotros sabemos que un etíope es un nacional de Etiopía y que en Etiopía, por lo regular, la gente son de tez negra, de piel oscura, ¿verdad? Pero usted sabe las manchas que tiene el leopardo. Bueno, pues dice aquí el profeta que quizás es más probable, es más fácil que el etíope su piel vaya de oscura a blanca y que las manchas del leopardo desaparezcan, que usted y yo hagamos bien en un área de nuestra vida donde nos habituamos a hacer el mal. Inclusive esa es una de las áreas que más deberíamos proteger de nuestros hijos. Vamos a ver mañana que por lo regular, luego de la bendita gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo, un mal hábito solo se saca con un buen hábito. No podemos dejar el mal hábito y dejar el corazón vacío, porque nos sucederá como cuando se echa un demonio fuera, que si entonces no se ocupa la casa, ese viene y trae un estado de posteridad peor que el anterior. Mire, el corazón humano es como este recipiente. Un recipiente nunca está vacío. Nunca está vacío. Si yo agarro y vierto sobre este lugar el agua contenida en este recipiente, ¿sabe quién lo ocupa? El aire. Nunca está vacío. Así es que lo que yo hago es que cuando le echo el líquido, entonces el líquido expulsa el aire. Lo que pasa es que eso no es perceptible al sentido de la vista. Pero nunca está vacío, y por eso nosotros, si queremos sacar malos hábitos, después de contar con el poder bendito del Espíritu Santo y con la gracia del Señor, tenemos que sustituir un hábito por otro. No es suficiente no hacer lo malo, no es necesario hacer lo bueno. La Biblia no dice solo que no mates, que no robes, que no adulteres. También dice, ama a Dios, guarda el sábado. En los mandamientos eran, vemos mandamientos de corte positivo y negativo. Entonces, mis hermanos, miren un ejemplo de la fuerza, del dominio, del imperio que ejercen los malos hábitos sobre la conducta. Y terminamos. Venga conmigo a Segunda de Reyes 16:33. Vea esto, por favor. Brevemente, muy brevemente. Segunda de Reyes 16:33. Tendría que darle el contexto histórico-cultural del texto, pero ustedes son pastores, lo manejan, y yo voy a ganar tiempo. Mire, dice Segunda de Reyes 17:33. Del pueblo que el rey Salgón II había mezclado, de algunos judíos que después que fueron deportados en la cautividad quedaron, y él trajo gente de otras naciones y lo mezcló con esa persona, y de ahí es que salen los samaritanos, que son medio judíos mezclados. ¿Qué pasó con esta mezcla de judíos que quedaron, que no fueron llevados en la cautividad, con gentiles que fueron traídos para que convivieran con ellos? O que los judíos que habían quedado ahí, mire lo que pasó con su conducta. Verso 33, Segunda de Reyes 17. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Según la costumbre, o sea, cambie la palabra costumbre y ponga la palabra ¿cuál ahí? Hábito. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni teman a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Salte, por favor, al versículo 40 y 41. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Cambiar un mal hábito pecaminoso es casi como mudar la piel. A grandes males, grandes remedios. Dios proveyó en la salvación una transformación para esto. Sin embargo, termino con esta aplicación de esta explicación. Yo le digo en nuestra iglesia que cuando Dios salva a alguien, un niño, un joven, lo salva dos veces. Nosotros sabemos que la salvación solo es una y para siempre. Sin embargo, cuando Dios nos evita vivir el mundo y adquirir hábitos pecaminosos, créame que nos está librando de un gran mal. Nos está librando de un gran mal. Así es que, pastores, consiervos amados, cuidemos nuestros hábitos. Cuidemos nuestros hábitos. Nos marcan, nos gobiernan, nos rigen, nos ordenan. Se tornan amos y señores sobre nuestras vidas. Malos hábitos son un amo esclavizante. Un buen hábito se hace un buen siervo para que podamos ser buenos siervos del Señor. Que el Señor les bendiga.
Bueno, ahora el hermano se convirtió en un libertador. Gracias, hermano pastor. Qué hermosa enseñanza. Dios nos ayude a entenderla, platicarla, aplicarla en nuestra vida. Qué bendición. Gracias, hermano. Mañana continuaremos. Muy bien, vamos a poner de pie.